El 15 de febrero pasado habría cumplido 200 años Domingo Faustino Sarmiento, con motivo de lo cual en Argentina tuvieron lugar diferentes homenajes, se habló mucho de su figura. Desde 2008, por resolución de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es obligatorio para todos los niños de la capital cantar el himno a Sarmiento en las escuelas. Varios de ustedes estaban interesados en detenernos hoy en este aniversario. ¿Por qué? ¿Quién quiere empezar? Se pasan la pelota entre Mauricio y Carlos. Mauricio y Carlos.
Estamos la misma.
Juegan con señas que yo no entiendo.
Uno entra a comprender algunas cosas de cómo un hombre como José Hernández convierte a Sarmiento, que es fundador, que fue presidente de la Argentina, que es el gran creador de la escuela en la Argentina, cómo lo convierte en el Martín Fierro, en el viejo Vizcacho, un viejo lleno de camándulas, dice. Y después una de las cosas que a mí me llamaban la atención de un punto de vista histórico, inclusive tiene una gran honestidad cuando escribe La vida del Chacho Peñalosa, El tigre de los llanos, porque es tan potente la realidad que no puede trastocarla y decir cosas que la realidad no le están dictando. Pero acá hay alguien que ha hecho una recopilación y uno a partir de esa recopilación empieza a entender de cómo Perón puede reivindicar los cabecitas negras y los cabecitas negras le responden. Alguien que Gonzalo Vicino me hizo llegar un material que me parece es una selección muy concienzuda y yo creo que bastaría con leer, si me permiten, un par de citas de Sarmiento para darse cuenta de uno de los fundadores del pensamiento argentino, sobre todo porteño, y que de alguna manera dos por tres asoman.
De Sarmiento tendemos a pensar más bien en la cara del educador, ¿no?
Del educador.
El reformista, ¿no? Y tú vas a citar frases, porque ya vi ese correo electrónico, que muestran como el otro lado de la luna, ¿no?
Bueno, pero mirá lo que dice sobre los pueblos originarios.
Dale,
es muy conocido lo que dice sobre los gauchos. Derrame sangre de gaucho que sirven para fertilizar los campos. Pero sobre los pueblos originarios dice, lograremos exterminar a los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reaparecieran. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo del hombre civilizado, el fundador de la educación en la Argentina. Esto es del diario El Progreso, el 27 de septiembre del 84. Pero de la correspondencia a Mitre, que es el que capitanea la guerra a la Triple Alianza y que es precisamente para aniquilar una nación como fue aniquilada. Pero para no insistir, creo que quiero leer algo que dice sobre Artigas. Pero antes, dos líneas nada más sobre las Malvinas, a ver cómo se sienten los argentinos, si las recuerdan. La Inglaterra se estaciona en las Malvinas. Seamos francos. Esta invasión es útil a la civilización y al progreso. Bueno, y vamos a terminar ahora que estamos en bicentenario de todos. Todos estamos en estado de bicentenario. Es interesante ver que hay tanto revisionismo en la Argentina y tanta reivindicación de Artigas como uno de los hombres que fundó el federalismo. O el fundador del federalismo. Cierro con esto que dice sobre José Artigas: un bandido, un tártaro terrorista, jefe de bandoleros, salteador, contrabandista, endurecido en la rapiña, incivil, extraño a todo sentimiento de patriotismo, famoso vándalo, ignorante, rudo, monstruoso, sediento de pillaje, sucio y sangriento ídolo. Por él, en las escuelas, por él, por Sarmiento, se canta un himno de agradecimiento a su pensamiento reformador en la enseñanza.
Yo quería que hablaras primero, Mauricio.
Sí, lo estamos mirando con picardía.
Porque... No, porque primero habla el fiscal y después habla el defensor.
Ah, ¿tú vas a ser el defensor en este juicio?
Yo voy a ser el defensor de Sarmiento, no para desmentir a Mauricio, porque Mauricio fue muy suave con las cosas que eligió. Tiene mucho peores. Sarmiento es un bocón desbocado. Dice cualquier cosa y la dice de manera terrible. A propósito de todas las cosas que puedan ser tildadas como de no culturales. Él tiene una batalla, por eso dice lo de las Islas Malvinas, él tiene una batalla entre la civilización y la barbarie. Y cuando engloba en la barbarie tales y cuales cosas, dice las cosas más bárbaras que se puedan pensar. Yo creo que a la gente grande, y este es un hombre grande, grande en el sentido de grandeza, no de edad ni de tamaño, y es un hombre que tiene grandeza, hay que juzgarlo por las cosas buenas y no las malas. Sarmiento es en gran medida la ayuda más grande que recibió José Pedro Varela en toda su vida. Lo inició en la lectura de Horace Mann, y Horace Mann fue el hombre que le fijó a Varela su línea doctrinaria, pero a mí me importa mucho profundizar o atender a la personalidad de Sarmiento. Sarmiento era un tipo que se contemplaba a sí mismo, se veía con una admiración bárbara, se llevaba a sí mismo como en una bandeja. Era un engreído, era un tipo, un yoísta fantástico y un bocón. Pero esas son características menores. Y dice cosas terribles. ¿Cuándo nace? ¿Por qué estamos diciendo el bicentenario? Nace justamente en 1811. Así que se crió y empezó a entender lo que era la historia 20 o 30 años después. empezó a entender cómo era la cosa. No había ninguna documentación sobre Artigas, salvo la leyenda negra que iba y venía, porque se había ido derrotado, y orientales y porteños pensaban de él muy mal, y eso fue lo que él recibió, y no sabe nada de nada en materia de historia inmediata anterior, porque no había ningún papel, no tenía ningún libro donde leer, no sabía nada, y englobaba Artigas dentro de la barbarie como otra cosa.
Pero no es el pensamiento de un bocón, es el pensamiento de un fascista.
Sí, los hombres grandes tienen flaquezas también. Yo no las niego. Es decir, era un bocón y era además un ordinario y un engreído. Sí, señor. Pero además era un tipo con una grandeza extraordinaria y una fuerza fantástica que le hizo muchísimo bien a unas poblaciones rústicas, salvajes, bárbaras. Cuando Barrán habla de la cultura uruguaya, la cultura de la banda oriental en esa época, coincide con Sarmiento, estando él a favor. Lo juzga con cariño, lo juzga con simpatía, pero la banda oriental era un lugar absolutamente semisalvaje. Y Sarmiento estaba empeñado, admirado de sí mismo, estaba empeñado en imponer la cultura, que esto fuera como Londres, ¿no? Y esa es la cosa.
Sí,
las características personales
de las Malvinas
no son las más admirables ni las más elogiables.
Dos o tres datos simplemente, hasta tomados de Wikipedia, para simplificar, a propósito de Domingo Faustino Sarmiento. Como estamos ya mencionando, nació en San Juan, Argentina, en 1811. Fue político, pedagogo, escritor, docente, periodista y militar. Gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879 y presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874.
Sí,
¿dónde se ubica Alejandro en este debate?
No.
¿Del lado
no
del fiscal o del lado del defensor?
No es un debate, o quizás no debería ser un debate. Es nada más que una reflexión de tertulia, creo, o sea, una charla entre gente que algo conoce del tema o que conoce mucho y otros que quizás no conozcamos tanto. de Sarmiento nunca me quedó una impresión demasiado buena, pero tampoco demasiado mala. A ver, la reflexión que lo que decían Rosenkopf y Maggi podría hacerme yo mismo luego de oírlos, apunta a que algo que por trivial no deja de ser cierto. Todos los hombres, los grandes para la historia y los pequeños para la historia, es decir, los que la historia recuerda y los que la historia no recuerda, que somos la inmensa mayoría, todos los hombres y las mujeres tienen cosas buenas y cosas malas. Nadie, por más que lo endiosemos por distintas razones, es perfecto, ni tampoco nadie que lo querramos endiablar es absolutamente imperfecto. Creo que estas deberían ser reflexiones de un viejo, no me considero tan viejo, pero a esta altura de mi vida, la verdad es que sobre cualquier persona contemporánea nuestra, la verdad, que me pidan la opinión, trato de ser lo suficientemente sereno como para pensar que no solo en los defectos que de repente me resaltan o en las virtudes que de repente me resultan gratas, sino en el conjunto. Bueno, y con la historia pasa lo mismo, ¿no? Con Artigas también. Digo, no voy a poner a hacer en panegírico de Artigas acá porque todos seguramente lo van a apoyar, pero también Artigas tenía sus defectos y algunos, por lo menos con los juicios de hoy día, serían defectos, ¿no es verdad?
Porque por otro lado, la obra de Sarmiento también es impactante, como recién amagaba a explicar Carlos, no llegaba a detallarla, pero por ejemplo, veo acá, Sarmiento inició la formación profesional de maestros, creó escuelas normales anexas a los colegios nacionales de Corrientes y de Concepción del Uruguay en 1869 y de la Escuela Normal de Paraná en 1870, fundó el Colegio Militar, la Escuela Naval, escuelas de arboricultura y agronomía en San Juan, en Mendoza y más tarde en Tucumán y Salta, creó escuelas primarias en varias provincias e importó de Europa gabinetes de ciencias y colecciones de historia natural. Otras creaciones suyas, la Academia de Ciencias en Córdoba, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Córdoba, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio Astronómico de Córdoba, y la lista sigue, ¿no? En ese sentido, sí, es bastante impactante.
Después que intervenga ella, si me permitís, yo quiero agregar otra de las cosas que hizo.
Carmen.
Yo siempre estudié a Sarmiento junto con José Pedro Varela, por razones de ser profesora de historia, digo, son contemporáneos, en fin. Entonces, me gusta más Varela, sin duda ninguna. Y creo que la gran diferencia entre uno y otro es que Varela era un republicano y era democrático. Lo hemos insistido mucho y yo me he peleado un poco con Maggi por el tema del 11 o del 10 para festejar el Bicentenario. Y yo creo que son dos personas. Sarmiento piensa de Artigas, de los indios y de la ayuda extranjera, lo que pensaba la gran mayoría en ese momento en no solamente en lo que va a constituirse la Argentina, sino en lo que era el Río de la Plata, y yo diría agrandando el territorio. Entonces, para mí no es novedad, esto me hace acordar de Pepe Coloquios, esta sacada de frases de Sarmiento, y confieso que no le tengo especial simpatía a Sarmiento, pero me parece que lo que hace Bachino es... ¿Ah? Es no, algo Vicino. Parecido.
Es un correo electrónico Vicino, que está circulando y que Mauricio recibió de Gonzalo.
Es lo mismo que hicieron con el libro Vicino, con el libro de Mujica. Sacamos 7 frases, ¿tá? Y entonces masacramos. Entonces digo que Sarmiento dijera que los indios eran sucios y eran salvajes, etcétera. Lo pensaba casi todo el mundo, salvo algunos, ¿tá? Pocos, y en general concentrados en torno a Artigas, ¿tá? Y en la banda oriental. ¿Ah? Que pensaran que derramar y que desaparecieran los chiripay, que los gauchos eran la perdición del progreso, lo pensaba casi todo el mundo, ¿tá? También en ese momento acá. Entonces, no era muy innovador Sarmiento con lo que pensaba, más bien pensaba como pensaba todo el mundo. Y por eso siempre me gustó más la figura de José Pedro Varela. Uno y otro hacen reformas y apoyan la escuela pública. Yo creo que esto hay que es muy importante. Lo más importante que hizo Sarmiento en la Argentina fue apuntalar el desarrollo de la escuela pública, que yo creo que es
para
un pilar
social.
No, que para una clase social. ¿Tú te crees que la escuela que las escuelas que funda Sarmiento en Corrientes son para los ricos? No, son para los pobres. Está pensando en los pobres. La escuela pública tiene vocación plural. Ese para mi gusto es la fortaleza de Sarmiento. Y por eso influye en Varela. Y lo conecta con Thomas Mann, y sobre los dos influyó Estados Unidos y el impulso que estaba tomando la ciudadanía allí. Entonces, yo creo que no era demócrata ni era republicano. Y eso no es un pecado. ¿Ah? Y sobre todo para la época. Eso, para mi gusto, engrandece a este lado de esos hombres, José Pedro Varela, Artigas, los principistas y otros, que eran demócratas y eran republicanos. Y eso, ahí estoy de acuerdo con Rosenkopf, eso explica, bueno, después...
Acordate de todos modos que a José Pedro Varela también se le cuestiona actitudes.
Se le cuestiona apoyar a un dictador. Claro. Y yo hubiera hecho lo mismo que Varela.
Y el juicio de Sarmiento es el mismo juicio que de repente a mí me despierta la torre. Digo, uno, la primera reacción frente a la torre desde que soy chico, y porque además prácticamente me desperté a la madurez en la dictadura, la primera reacción es contra la torre. Pero sin embargo, si uno hace un juicio valorativo ubicando a la torre en aquel momento, bueno, dicen, bueno, hubieron cosas muy negras, pero no hubieron algunas
grises. Ni siquiera Varela también dice que la torre, dice claramente, voy a apoyar este gobierno para que no exista gobierno como el que yo estoy apoyando.
Claro,
así que está clarísimo el tema.
Y si no, hay que remitirse al libro de Tomás de Mato, que eso lo clarifica. Exacto. Perfectamente. Pero la precisión que tiene, la lucidez que tiene Sarmiento, que divide la sociedad entre civilización y barbarie. Él, desde el punto de vista de la barbarie, pulcramente hace esta afirmación. Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto como la hormiga. Recoge los desperdicios, de manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos, no se les debe dar más que de comer.
Es el mismo que cuando en las cámaras le discutían, dijo que quede constancia de los burros con los cuales tuvo que trabajar Sarmiento. Era un desbocado, era un tipo sin límite.
No solo desbocado, era lo que pensaba también. Era lo que pensaba, es cierto, que lo que dice Carmen es verdad. En esa época, ¿cuántos pensaban o sentían de esta manera?
Casi todos menos algunos.
Bueno, sí. No sé si...
Casi todos menos algunos.
Con el mismo grado de virulencia quizás no, pero jugado a los ojos de hoy día es un disparate, canallada lo que dice.
Hay cosas extraordinarias. Es decir, el libro fundamental de Sarmiento en materia de enseñanza se llama La enseñanza popular.
Exacto.
El libro de Varela se llama
La educación del pueblo.
Pero oíme una cosa, esta filosofía es la que fundamenta la guerra de la Triple Alianza, la invasión y la destrucción del Paraguay y el aniquilamiento de toda una sociedad, fundamentalmente porque eran indios guaraníes y no estaban, que fueron los primeros en tener el ferrocarril en América. La mayor parte de estas concepciones son en su correspondencia con Mitre, que es el que capitanea la guerra de la Triple Alianza.
Con esa crítica aplanadora de Mauricio llega este mensaje de Julio, que por correo electrónico dice: si Sarmiento no sabía nada, era un bocón, un ordinario y un engreído, con un pensamiento bestial, constructor de ideas mentirosas sobre Artigas y los orientales, acá no merece, no ya una calle, no merece nada. Sobran razones para cambiar el nombre de la avenida Sarmiento. Y otro oyente agrega que, por otro lado, le pasa por arriba al Boulevard Artigas.
No quiero ni hablar, si hablamos de cambiar nombre de calle, nos quedamos sin calle.
Yo creo que tiene muchísimos defectos y que ha hecho cosas muy importantes. Y bueno, es una ecuación humana que se debe ser juzgada así. La flaqueza humana existe siempre en todos y en cada uno. Los defectos que tiene son insalvables. Las cosas que dice de los judíos son tan violentas como las cosas que dice de los indios. Y no le habían hecho nada, ni había visto, creo que nunca, uno de cerca. Era un desbocado.
Otro oyente dice: ¿qué importa cómo fue en vida Sarmiento? Lleva más de un siglo muerto. ¿Importa la obra que dejó?
Hay que considerar eso, claro.
Sí, dentro de la obra está su pensamiento vivo.
Bueno, y esa es la otra lectura. No hay que incluir en la obra ese tipo de textos.
Un espíritu genocida.
Sí, ese tipo de texto sirve para pelearse con él. Eso es lo que tienen los grandes pensadores. Ustedes saben, si quieren les traigo, igual que Mauricio, lo que han dicho de las mujeres, filósofos que veneramos todos, entre ellos Marx, Engels, etcétera, y nos suicidamos. Y sin embargo, bueno, es bueno pelearnos con ellos, seguirnos peleando con ellos y cambiar las cosas.